ejerciendo mi profesión. Cuando viajo a Buenos Aires también lo hago para ejercer la profesión. Yo volví a ser abogado, lo que pasa es que tengo mi estudio de toda la vida, que debe ser uno de los estudios más antiguos de no solo de San Rafael, sino de la provincia de Mendoza. Lo tengo acá en San Rafael y trabajo acá, pero también tengo un estudio en Buenos Aires. Trabajo allí 3 días o 2 días y medio a la semana. Y, por supuesto, cuando estoy en Buenos Aires trato de no perder vínculo con mis amigos, con el gobierno, pero de una manera muy particular, o sea, sin ocupar ningún cargo, no ocupo ninguna función, trato simplemente de estar vinculado para ayudar cuando se me pide ayuda o cuando yo creo que puedo aportar algún mensaje o algún consejo, ¿no? Nada más que eso.
En ese sentido, Ernesto, ¿cómo está viendo la marcha del gobierno, la marcha de todo lo que tiene que ver con la problemática nacional? El juego, la interacción que se da, por un lado, con la impronta que pretende dar el ingeniero Macri y todo su equipo en el gobierno, por supuesto también lo que tiene que ver con Cornejo aquí en Mendoza. Por otro lado, el juego de la oposición. ¿Cómo está viendo la coyuntura política, Ernesto Sanz?
Bueno, con demasiado ruido, ¿no? Creo que cualquiera que, como en el caso mío, da un par de pasos al costado y lo mira en perspectiva, después de haber vivido muchos años adentro de esa vorágine, hoy me doy cuenta en esa mirada de perspectiva que hay, la política en la Argentina tiene demasiado ruido, demasiado jarasca, digamos, demasiada cosa mediática. Si le tuviera que buscar un símbolo, la política argentina se asemeja mucho a un programa de televisión, ¿no? A Intratables, donde hay mucho grito, mucha cosa agresiva, mucho ida y vuelta, pero debajo de eso, por debajo de eso está la vida real, la vida común, la vida normal, la vida de los ciudadanos. Y me parece que en ese sentido uno tiene que hacer alguna diferenciación, porque si solamente se quedara con lo que se dice desde la política, bueno, si uno se pone de un lado pareciera que está todo bien, y si uno se pone de otro lado pareciera que está todo mal,
claro.
y no salimos de ahí. Sin embargo, las cosas no son tan negro o blanco. Yo creo que lo que hay en la Argentina es, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, son dos gobiernos bastante parecidos, que tuvieron un desafío desde el comienzo, los dos, que fue ordenar el Estado, porque si no se ordena el Estado se pierde la principal herramienta para poder construir progreso, para poder construir igualdad, para poder construir desarrollo. Y la verdad es que la herramienta como tal, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, no estaban en buenas condiciones para eso. En ese sentido, se ha llevado prácticamente los dos primeros años de ambos gobiernos, pero yo creo que el rumbo, que es lo que uno tiene que ver saliéndose del ruido, el rumbo es el correcto. Por supuesto que se puede mejorar, sí, por supuesto que se pueden no cometer errores, sí, eso siempre es discutible y siempre forma parte del día a día, pero yo estoy convencido que el rumbo, el destino es el correcto, ordenando primero la casa por dentro para luego ordenar el resto, ¿no?
En cuanto a los temas, y volviendo a esta metáfora o esta alegoría que hacía con respecto al programa Intratables, ¿no? ¿Dónde está la hojarasca y dónde está lo fundamental? Porque comparto ese criterio, es como que se confunde todo, ¿no? Todos los temas tienen el mismo nivel de importancia, con lo cual entramos en una dicotomía que nos lleva a dos polos posibles. O todo es importante, o lo peor, nada es importante al final de todo. ¿Dónde está esa distinción?
No, yo creo que lo que pasa, sobre todo en época de elecciones, todo ese terreno está contaminado por una elección que tenemos dentro de pocos días, ¿no? Entonces, se exacerban, cuando hay época de elecciones, se exacerban todos los conflictos, todas las conductas, se mediatiza todo. Lo que yo digo, lo que me parece que hay que separar todo el terreno de la hipocresía de la política, ¿no? O sea, la política tiene un gran componente de hipocresía, se instalan temas. Yo lo veía los otros días con el tema de los fueros. La verdad que pasarse 3 días discutiendo sobre los fueros, cuando es una cosa tan simple y tan sencilla, los fueros, primero tiene que haber un juez que pida el desafuero, una cosa tan elemental, y incluso lo hacen confundir al ciudadano, ¿no? Porque parecía que el ciudadano entonces ahora tiene que valorar a los políticos por aquellos que se desprenden voluntariamente de los fueros, de aquellos que no se desprenden voluntariamente de los fueros, y no tiene nada que ver con lo que incluso está escrito en la ley. te lleva 2 días o 3 días el tema de los fueros. Te lleva 2 o 3 días cualquier tema, a mi juicio, secundario o que no es trascendente, te lleva todo el debate y en el fondo nos perdemos, creo, de discutir cosas profundas, modelos de desarrollo económico, reforma educativa, reforma tributaria, el rol de la banca o del sistema financiero en el otorgamiento de crédito a la producción, las asimetrías regionales, qué sé yo, temas que a mi juicio son demasiado profundos como para que queden en un segundo plano, ¿no?
Ernesto, buen día. Alejandro, lo saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Todo bien. Bueno, escuchando esta última parte de lo que usted decía, imagino que cuando usted tiene, como decía en el comienzo, cosas para aportarle a la gente del gobierno o cuando le piden también alguna referencia, lo económico tiene un punto central. ¿Esto es así? Y si no es así, ¿cuáles son los otros puntos que usted ve como, bueno, en los que se puede aportar para la mejora?
No, el económico es el central, sin duda. El económico es el central porque es la columna vertebral no solo del gobierno, sino del funcionamiento de la sociedad. Y en el tema económico, yo lo que muchas veces aporto es la visión de una economía regional como la nuestra, que tiene sus problemas, que también los tienen otras economías regionales. Aporto lo que tiene que ver con una visión, me parece, de una economía que busca enfrentar su principal flagelo, que es la inflación, porque en eso estamos todos de acuerdo, el gobierno en esto tiene una batalla durísima de todos los días, pero por otro lado, que lo que trato yo siempre de decir es que la batalla contra la inflación, que es lo principal, no nos haga perder de vista temas centrales como son los del consumo, la recuperación del salario real, un tipo de cambio que para las economías regionales como la nuestra, que tienen mucha exportación, no se nos caiga. Bueno, digamos, ese es un poco la discusión de la economía de todos los días, sin alejarme de algo que le pasa a este gobierno y que en realidad pasa muchas veces cuando se está en momentos de transición, que todo es una frazada corta. Todo es una frazada corta. O sea, cuando vos te centrás en la economía, decís, bueno, a ver, vamos a tratar de levantar el tipo de cambio para que el dólar sea un dólar que es competitivo para los exportadores y que, por ejemplo, nuestros ciruelos acá en la zona tengan un dólar que puedan exportar ciruela, vos sabés que eso impacta de lleno en los precios y en la inflación. Claro. Entonces, te tapás la cabeza y se te destapan los pies. Esa es la famosa regla de la frazada corta. Pero bueno, ahí está un poco la inteligencia y también la sensibilidad de todo, de cualquier gobierno.
Ahí está también una clave que ponen, o un foco que ponen buena parte de los analistas económicos, y tiene que ver con el déficit, la palabra clave, ¿no? Gastamos más de lo que recaudamos. ¿Llegaremos algún día, podría funcionar la Argentina con una economía, no digo que no tenga déficit, pero que lo acote en términos razonables y que no nos lleve a esta cuestión de la frazada corta o la frazada larga? Es decir, una cosa es que se te destapen la puntita de los dedos de los pies y otra cosa es que la frazada te llegue hasta la rodilla. ¿Podemos vivir en una economía un poco más equilibrada a largo plazo?
Yo creo que sí, pero también depende de cómo nos planteemos frente a un debate sustancial. ¿Ves? Acá volvemos otra vez al debate de fondo. ¿Cuál es el Estado que queremos?
El juego en esta elección. Algunas de tus definiciones en las declaraciones que has hecho periodísticamente la semana pasada hablan de que, en este caso, lo que se juega es el ejercicio del poder. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedes explicar esta situación un poco más detalladamente?
Mira, cada elección tiene un símbolo. La elección del 2013, por ejemplo, tenía el símbolo de cerrar un ciclo. Ajá. Porque esa elección del 2013 fue la que cerró la idea de la reelección en ese momento de la presidenta, la conformación de una suerte de partido único en la Argentina, al estilo del PRI en México, ¿no? Sí. Entonces, el 2013 cerró un ciclo. Yo digo que la elección del 2015 abrió un nuevo ciclo, y ahora esta elección es la que puede consolidar o no este nuevo ciclo. Por eso digo, acá lo que está en juego es el ejercicio del poder, porque el gobierno del presidente Macri ganó una elección, pero no ganó el poder. No ganó el poder. Y si vos querés mirar un ejemplo concreto, pone los ojos en la justicia. Ganó el gobierno, pero la justicia hoy sigue funcionando como un poder autónomo que juega solo para sí. Es decir, se mira para adentro, mira su ombligo y vos te das cuenta de los fallos de los jueces, de la situación de la justicia. Entonces, creo que esta elección, así como el 2003 entonces, cerró un ciclo, el 2015 abrió uno nuevo, este puede llegar a consolidar o no, veremos lo que dice la gente en las urnas, a consolidar un nuevo ciclo.
Ernesto, muchas gracias por el contacto. No sé si hay algo más importante que quiera decir para cerrar la entrevista.
No, ustedes son los que preguntan, así que bueno. Un gusto y un saludo para todos.
Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Chao, chao.
Ernesto Sanz, dialogando con nosotros, dando su punto de vista, su perspectiva respecto de la coyuntura política en general.